Tirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Olé.
Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí Tirando a Fallar. El baloncesto, como todo el deporte, es un juego de emociones. Emociones las que han vivido hoy en Bilbao. Ha ganado Retabet Bilbao en el Palau Blaugrana y se ha metido en la Copa del Rey. Las que han vivido en Burgos, se ha quedado fuera. Precisamente esa victoria de Bilbao complicaba todo el escenario, ¿no? Y chapó de verdad para Alex Mumbrú, que se está confirmando como un pedazo de entrenador en su segunda temporada. El año pasado había muchas dudas sobre él en LEP y lo está bordando. Y sensaciones negativas. Movistar Estudiantes, último en la Liga Endesa y sumido en una ampliación de capital crucial para su futuro. Hoy, en Tirando a Fallar, en la sintonía de radio, en unos minutos, su presidente, Fernando Galindo, en una entrevista clave de cara al futuro de Estudiantes. Son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues como tenemos un programa tan intenso en el día de hoy, vamos a ir poniendo cosas ya en orden. Vamos a ir ajustando temas y el primero, por pura actualidad, tiene que ser los equipos clasificados para la Copa del Rey, que se va a celebrar en Málaga en el mes de febrero, como bien sabéis, y que van a ser Real Madrid, Barcelona, Casademont Zaragoza e Iberostar Tenerife como cabezas de serie y además Retabet Bilbao Basket, Valencia Basket, Moraván Andorra y Unicaja, noveno clasificado, no San Pablo Burgos octavo, Unicaja es anfitrión, y ya sabéis la normativa, es la tercera temporada consecutiva que el equipo que queda octavo no se clasifica para la Copa porque lo hace el anfitrión. Hace dos años UCAM Murcia se quedó fuera ante Herbalife Gran Canaria, el año pasado se quedó fuera Baxi Manresa para que jugara Movistar Estudiantes, y este año es el San Pablo Burgos el que no juega y lo hará Unicaja de Málaga. En el Palau Blaugrana hoy, en esa gran sorpresa de la jornada y que ha revolucionado la pelea de la Copa del Rey, ha estado Miguel Lois. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues cuéntame, porque me parece una de las gestas de la temporada. Estamos hablando de un equipo, y es bueno recordar esto de Bilbao, que el año pasado tenía a, creo que son cinco jugadores de esta plantilla en Liga LEP, y uno de sus fichajes, Sergio Rodríguez, también procede de Liga LEP. Es decir, que muchísimo mérito, ¿eh?
Sí, Mumbrú es un debutante en Liga Endesa, que tampoco me parece un dato menor, ¿no? Aunque sea Alex, pero...
No, está claro.
Bueno, yo creo que hoy Bilbao, evidentemente, tenía esa presión, ya no solo de jugar en el Palau, sino de era ganar o ganar, no tenía más alternativa. Y yo cuando el Barça creo que se ha llegado a ir de 14 puntos, lo veía mal para Bilbao, porque realmente entre el juego del Barça, que a veces en el Palau entra en esa rutina de casi sin quererlo ganar partidos, yo lo veía difícil. Pero en la segunda parte es cierto que Bilbao Basket ha subido intensidad, ha habido un momento que para mí se lo ha creído y había lenguaje corporal, ¿no? Que a veces eso no se ve por televisión, pero se presencia en directo. Y cuando ha forzado la prórroga, para mí en un grave error del Barça con ese permitiendo ese rebote ofensivo, luego la prórroga creo que Bilbao llevaba la buena inercia y se han visto ante la situación de su vida, ¿no? Y también si Delaney falla tiros libres, pues eso ayuda. Y para mí una gesta espectacular. Han ganado los cuatro equipos Euroliga en esta primera vuelta, un dato que me parece increíble. Y bueno, ahora les queda un mes para seguir trabajando y llegar con la máxima ilusión y con presión cero.
Desde luego, muchísimo mérito. Lucas Sáez Bravo, Diario El Mundo, buenas noches. A ver, Lucas, ¿está por ahí o no?
Sí, estoy por ahí.
Yo el año pasado recuerdo que cuando Mumbrú cogió el banquillo de Bilbao había muchas dudas y bueno, pues año y medio después lo tienen Copa del Rey y estaba el año pasado en Liga LEP, ¿eh?
Sí, bueno, y eso creo que es un premio a las magníficas sensaciones que ha transmitido desde que ascendió y evidentemente el año pasado también. Yo creo que Alex, que bueno, a priori podría, a lo mejor por su personalidad en el campo y por podría parecer que a lo mejor no daba el perfil de entrenador, todo lo contrario, creo que está demostrando una seguridad en sí mismo y que los jugadores crean en él, que creo que es lo más importante en los jugadores, y manteniendo la estructura del año pasado, bueno, y plantando cara desde más desde el principio de la temporada de la CB. Y bueno, yo creo que esto es un premio. Y viendo un poco el panorama general de los dos equipos clasificados para la Copa, me queda una sensación un poco rara, ¿no? Porque es verdad que está muy muy claro el favoritismo, yo creo que esta edición más que nunca, de Madrid y Barcelona. Pero además de eso, pues bueno, las sorpresas de Zaragoza y de Tenerife, que han hecho una primera vuelta magnífica. Valencia, que bueno, puede ser que ha pagado un poco más el tema Euroliga, pero es uno de los mejores equipos que está ahí. Bilbao como sorpresa, y Andorra yo creo que también un poco, aunque lleva años ya haciendo las cosas muy bien, y Unicaja invitado. Pero llama la atención que no estén Baskonia y Gran Canaria, ¿no? Y totalmente. No sé si es que hay un poco, me queda duda si es que se ha igualado para bien o para mal el tema más allá de Barcelona y Real Madrid, ¿no? Porque, bueno, es significativo, ¿no? Bastante significativo que no esté ninguno de los dos equipos, por ejemplo, y que ya han entrado, bueno, y Unicaja, que en realidad tampoco está, sino ya sé porque es anfitrión, ¿no? Está habiendo un cambio de tendencia en estos últimos meses, y me queda la sensación de si no es porque están creciendo mucho los de abajo, o porque el nivel de estos que siempre eran los la parte noble de la CB ha bajado, ¿no?
Pues es un buen debate, y le quiero preguntar a quien cierra esta tertulia, Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues, ¿qué opinas de lo que dice Lucas?
Sí, yo estoy con él. Se habla mucho de que la Liga ha subido su nivel, es verdad, los de abajo han subido, pero yo también estoy con él vemos las plantillas de Baskonia, de Unicaja, y yo creo que sí que han bajado el nivel. Sí que es verdad que Valencia, yo creo que ha pagado un poco eso, a lo mejor el tener que jugar en Euroliga, y le ha penalizado en la CB, en la competición doméstica. Pero sí que veo que las plantillas, quitando Madrid y Barça, las plantillas nobles por excelencia de nuestra liga han bajado un poquito el nivel, y eso quizás es lo que está favoreciendo que Zaragoza, que ha subido, que Tenerife, que ha subido, en Burgos, que ha subido, y por cierto, Joan Peñarroya, segundo año consecutivo que entra a octavo y se queda fuera de la Copa, que tiene ahí un gafe. Pues esos equipos les ha permitido engancharse y les han pegado un sorpaso en la clasificación y en la Copa.
Bueno, pues permitidme que vayamos con ese tema. Es el tercer año que ocurre eso, que el equipo que queda octavo no juega la Copa para que la juegue el anfitrión, que no se ha clasificado deportivamente. Miguel, empiezo contigo. ¿Es el momento de que la ACB se lo replantee, o el modelo crees que es intocable?
Bueno, a ver, yo creo que hay un punto inicial, que es si tú a principio de temporada estableces una sede que se pueda organizar, y esta sede acepta, si tiene un equipo ACB, no tener a su equipo, bueno, es cuestión de normativa, ¿no? Para mí, a mí siempre me gustaría que...
Eso es indiscutible, o sea, todos sabíamos, claro, que esto iba a ocurrir. Me refiero a medio plazo, o sea, para ahora no estoy diciendo que Burgos tenga derecho a llorar, porque realmente no lo tiene, pero claro, a medio plazo, ¿la ACB se lo debe replantear o no?
Hombre, deportivamente a mí me gustaría que se jugaran las plazas por lo que te has ganado en pista, ¿no? A partir de ahí, bueno, es un debate complicado. Yo estaría a favor de eso, pero habría que ver la realidad en el mundo real. Habría que ver si habría alguna ciudad que realmente invierte una cantidad de dinero para no ver a su equipo, o con el riesgo de no ver a su equipo.
Lucas.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo en ese sentido. De verdad que hoy nos puede parecer injusto, pero yo creo que el tema inicial es, entran siete y el anfitrión, y creo que hay plazas suficientes como para no andar con esa especulación. Es verdad que da la casualidad de que el anfitrión estos tres últimos años no ha estado entre los ocho primeros, y bueno, y luego a lo mejor hay más debate en el tema de cuando es una ciudad, como pasó con Coruña, que no tiene equipo ACB, o como cuando pasa en Madrid, que va el segundo equipo de Madrid o el tercero. Eso ya podríamos sí que abrir el debate, pero bueno, en realidad se establece que el anfitrión tiene que ir. Evidentemente, cuando es un equipo pequeño, le da más salsa al torneo por ser el local, pero normalmente son equipos grandes que deben estar entre nuestros primeros, ¿no? Suelen ser las copas, ya sea, suele ser últimamente en Gran Canaria, Vitoria, Málaga. Bueno, son equipos todos que deberían estar entre los ocho primeros.
A ver, Ignacio, que tú, que estás tan ligado al baloncesto madrileño, es verdad que, bueno, pues los Estudiantes el año pasado pudo chirriar, lo de Fuenlabrada este año en la Supercopa también, pero bueno, la norma es la que es, eso es indiscutible, pero ¿cómo lo ves?
Yo estoy totalmente a favor de que el anfitrión tenga su hueco en la Copa del Rey, porque es lo que decía Miguel, o
bien,
lo que decía
no,
Lucas.
Pero espera, que ahora te repregunto, sí. ¿Y de que el segundo anfitrión lo tenga también?
Bueno, pero es que es una cosa que aceptan todos los equipos de la Liga, cuando aceptan que Madrid sea la sede.
Entonces, escúchame, bueno, si la norma ya la sabemos, pero ¿estás a favor? Yo de eso he de decir que no estoy a favor de que haya un segundo madrileño.
Yo estoy totalmente a favor. No puedo decir que no quiero que Estudiantes o Fuenlabrada estén en la Copa del Rey. No, fuera de bromas, no. A lo mejor que el segundo igual ya es rizar el rizo, pero que si la Copa se celebra el año que viene en Murcia, pues a mí, como aficionado al baloncesto y como persona que probablemente que esté el año que viene, si se hace en Murcia, creo que le quitaría mucho picante a la Copa, que es la afición que es anfitrión en el torneo, no ve a su equipo allí. Entonces, a mí me parece que es un plus, pero bueno, claro, al final lo estoy viendo desde el lado de los equipos pequeños que tienen menos posibilidades para ir a la Copa.
Yo estoy de acuerdo en que el anfitrión la esté. Lo del segundo me chirrea un poco más, pero el anfitrión creo que además es el formato del modelo de éxito, y creo que debe seguir siendo así, porque si no, por ejemplo, una copa, pues me imagino, en Gran Canaria, una copa sin el Gran Canaria, el riesgo de encontrarse una semifinal con el pabellón tres cuartos de entrada o incluso menos, creo que es considerable.
Me acuerdo hace unos años cuando estaba Sergio Rodríguez todavía en Estudiantes, que se jugó en Zaragoza, con el Zaragoza en LED, y yo creo que no hubo anfitrión, no me acuerdo bien.
No, si Zaragoza estaba en LED, no hubo anfitrión, claro.
Claro,
sería la copa que gana Unicaja de Málaga al Real Madrid, o sea, fue en Zaragoza.
Sí,
ahí no habría anfitrión. Pero bueno, Zaragoza es uno de esos sitios especiales que te llenaba el pabellón en Liga LED. Entonces, claro, San Zaragoza, además geográficamente es un sitio muy bien colocado para que vaya gente de Barcelona, de Madrid, de País Vasco, etcétera. En fin, lo dejaremos para más adelante, pero es un debate que está ahí. Y al final, cuando llegan estas fechas, todo el mundo vuelve a sacar el tema. Quiero preguntaros, porque ahora vamos a escuchar una extensa entrevista con el presidente de Estudiantes, que podíamos grabar el sábado pasado en el polideportivo Antonio Magariños, pues por la situación del club, no ya solo lo deportivo, porque Ignacio, los dos últimos equipos de la Liga Endesa son madrileños ahora mismo y estarían los dos en puestos de descenso, porque han ganado COSUR Betis y UCAM Murcia, y Fuenla y Estudiantes son los dos últimos. Pero Lucas, la situación de Estudiantes, es verdad que están vendiendo un mensaje, ya lo vamos a escuchar, de mucha tranquilidad después de una ampliación de capital de 5 millones de euros, pero lo que sí está claro es que es un equipo que necesita ya salir del estar permanentemente en el alambre deportivo y social, porque al final necesitan ya algo de optimismo o algún día se van a dar el tortazo, claro.
Yo en este caso, y conociendo un poco la entidad y los problemas, creo que hay que, aunque es difícil, pero hay que diferenciar el tema deportivo y el tema institucional. Uh-huh. Son los dos graves, pero cada uno tiene sus orígenes y sus problemas. El institucional es un problema, para mí, mucho más serio, y en ello están, haciendo este llamamiento desesperado, entre comillas, para la ampliación de capital, que es muy muy agresiva, por decirlo así, son muchos millones y es muy difícil de conseguir. También transmite cierto optimismo. Yo sé que hay movimientos y que puede ser que llegue ese inversor que buscan, porque más que aportaciones, pequeñas aportaciones o muchas aportaciones, lo que creo es un llamamiento a un inversor grande. Y en realidad, lo que ha pasado en Badalona es el gran espejo y lo que de verdad le gustaría que pasara a la entidad, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y yo creo que ese además es un tema que afecta al baloncesto español, porque sí que, y eso muchas veces se critica, y Estudiantes es un club especial y es un club necesario, entre comillas. Todos los clubes son necesarios, evidentemente, cuando a veces eso, pero es un club que, más allá de la cantera, la labor social que hace, toda la historia que tiene, yo creo que eso es un valor que, por suerte o por desgracia, no lo tiene la mayoría de clubes españoles, y creo que es muy importante y eso sí que deberían preocuparnos a todos. Otra cosa es lo deportivo, que también es grave, pero es más a corto plazo. Yo creo que ahí la situación es muy mala, está jugando y perdiendo y jugando muy mal y sin transmitir nada. Hoy contra Madrid ha sido una prueba más, Madrid lleno de canteranos y de bajas, pero ni siquiera ha competido el equipo. Yo creo que hay un problema bastante importante de planificación de la plantilla, evidentemente marcada por el tema económico, sí, pero también por decisiones arriesgadas y decisiones que no han triunfado, lógicamente. Jugadores que no conocen la liga, jugadores que son apuestas un poco complicadas, el tema de Brizuela, yo entiendo que se tomara esa decisión de permanecer con él en verano y de subiéndole el sueldo y no aceptando que se fuera, pero lo que no puedo hacer es ahora de repente aceptas el dinero y se va y traes otro parche, con lo que la planificación deportiva es nula, ni antes ni ahora, ¿no? Bueno, yo ahí sí que creo que va a ser muy difícil, y creo que tiene un buen entrenador, me parece un entrenador interesante, pero también es verdad que Tiki no conoce la liga Y yo creo que para estas cosas, y Fuenlabrada, aunque no esté ahora en su momento mejor Fuenlabrada, evidentemente, pero Fuenlabrada lo ha demostrado, que la experiencia, la gente que conoce la liga, los jugadores con capacidad de creer en lo que hacen, son mucho más válidos en esas situaciones tan dramáticas que a lo mejor jugadores que tienen, como tiene Estudiantes de la plantilla, jugadores que tienen un buen cartel y que son muy buenos jugadores, evidentemente, pero que no se implican tanto o que no tienen tanto conocimiento de la situación.
Ignacio.
No se le puede rebatir nada, es que es tal cual lo ha dicho. Está por un lado el problema institucional.
Se lo ha estudiado Lucas, ¿eh? Se lo había estudiado.
Sí, vamos, desde luego, yo no lo podría haber dicho mejor. Y es lo que comentamos, al final la Liga ACB es una liga muy dura y si de los fichajes que haces, 5 no conocen en absoluto la competición, es que es muy difícil. Luego, es que Lucas lo explica muy bien, es que podemos hablar del tema de Darío, que ahora le dejas ir, te traes un parche, ahora buscas un pivot cuando ya tienes 5, pero no sabes qué vas a hacer. Lucas, lo has explicado perfecto. Yo no puedo, es que no se puede decir nada más.
No, pero tú lo conoces bien también la situación. Yo creo que este año, en lo deportivo, ha habido errores importantes, y hay que decirlo, y es así. Y va a ser difícil remontar para Estudiantes, porque ya está apretando el Betis, porque hay muchos equipos que se están distanciando, y hay que ganar muchos partidos, y el equipo no da signos de levantar cabeza.
Bueno, pues ahora enseguida escuchamos al presidente, largo y tendido, pero Miguel, déjame que te haga una pregunta. El Barça, 2 derrotas esta semana, esta igual no te la esperabas, ¿eh? 2 partidos en el Palau, los 2 perdidos.
Sí, 2 derrotas y 3 en lo que va de año ya, y sí. se ganó en Burgos por 2, remontando. Bueno, no es un buen inicio, yo creo que de año, yo creo que el Barça está justamente encadenado ahora estas 2 derrotas. Yo creo que ante el Efes puede entrar dentro de un marco de normalidad, ¿no? Hablamos de un equipo que, aunque no tenía Misic ni Dunston, creo que es un equipo, bueno, ahora mismo quizá junto al Madrid el máximo candidato a ganar el título de Euroliga. Para mí esta semana es muy importante, esta semana que viene ahora, porque son 2 salidas contra Fenerbahce y Maccabi, 2 equipos que sí. Están en, bueno, Fenerbahce no se puede decir que esté en línea ascendente, porque aún
yo creo que sí, yo creo que está empezando a reaccionar,
bueno, sí, pero quizás necesita 2 sí. Semanas más, ¿no? Seguro, para que podamos seguro. Confirmarlo y pero Maccabi sí que está bien, aunque también tiene bajas, y para mí son 2 partidos clave. Son 2 partidos clave anímicamente, no tanto a nivel de balances ni que se pueda temer por el top 8 ni nada de esto, pero sí que anímicamente, si el Barça, bueno, ya no entro en si pierde los 2, pero incluso perdiendo uno de los 2, o en función de cómo vayan y cómo se juegue esos partidos, bueno, aún queda un mes para la Copa, pero yo creo que el Barça empieza a ansiar el regreso de Tomás Hertel, que para mí no será nada sencillo que encaje en el actual sistema de Pesic. Y hay cositas que ya estamos en el ecuador de la competición, y hablo sobre todo en el aspecto ofensivo, que me empiezan a chirriar en algunos roles, en algunos sistemas. Sorprende que con todo el talento que tengas, ayer lo escribía por Twitter, ¿no? Que es como si este barco estuviera con el ancla echada, ¿no? Porque tiene mucho talento y no transmite tanto como creo que podría.
Bueno, pues me quedo sin tiempo porque tenemos que ir ya con el presidente de los Estudiantes, pero os agradezco mucho la participación a todos. Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Ignacio Ojeda, atento que viene el presidente. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Lucas, gracias, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que manteníamos el pasado jueves en el Polideportivo Antonio Magariños con el presidente del Estudiantes, Fernando Galindo. El Estudiantes en una situación muy complicada en lo deportivo y en lo social, en plena ampliación de capital de 5 millones de euros. Lo escuchamos. Estamos en el Polideportivo Antonio Magariños con el presidente del Estudiantes en el sitio neurálgico donde ha crecido este club histórico del baloncesto español, al lado del Ramiro de Maestu. Fernando Galindo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros en esta entrevista agradable y un momento agradable después de un partido interesante.
¿Cómo se encuentra anímicamente el presidente del Estudiantes ahora mismo? Está claro que la entrevista está grabada y no sabemos cómo ha quedado el partido con el Real Madrid, pero ¿cómo están los ánimos de Estudiantes?
Bueno, nosotros afrontamos cada partido con la misma ilusión, con ganas de trabajar, de ganas de competir. Consideramos que el trabajo durante las semanas se ha hecho correctamente y que el resultado de ese trabajo pues se va a evidenciar en el partido del domingo, que lo vamos a afrontar con ilusión. Y esperemos que a estas alturas el resultado sí. Haya sido satisfactorio.
Bueno, a finales de noviembre, a principios de noviembre, el club lanzaba una voz de alarma y dejaba claro que la situación era complicada de cara a la viabilidad del club, que la temporada actual estaba garantizada, pero que la siguiente podía estar en tela de juicio en caso de no cubrir una ampliación de capital necesaria de 5 millones de euros. Lo último que hemos sabido en la comparecencia previa al partido del Real Madrid es que esa ampliación de capital va por muy buen camino y que, en principio, la sensación, presidente, es que el objetivo se va a cumplir. Le pregunto, ¿hasta qué punto esto garantiza la viabilidad no solo a corto, sino a largo plazo del estudiante?
Vamos a ver, evidentemente, como bien dices, y además dices correctamente, siempre hemos garantizado que esta temporada no teníamos ninguna dificultad, que íbamos a hacer frente a todos los compromisos económicos que teníamos, así lo vamos a hacer, sin lugar a dudas. Teníamos dudas y buscábamos la estabilidad económica y financiera de la institución. No puede ser que cada temporada, en todas las temporadas pasadas, tuviésemos grandes dificultades para conformar un equipo competitivo, para conseguir que la cantera crezca y tenga mejores y mayores instalaciones, etcétera. En definitiva, para que los objetivos deportivos en todos los niveles de la institución se pudiesen conseguir. Eso era imprescindible para ello, tener un presupuesto adecuado, y consideramos este año que había que dar la voz de alarma para decir hasta aquí hemos llegado y o damos un salto cuantitativo y cualitativo presupuestariamente o no vamos a conseguir los objetivos y no tiene sentido, digamos, la continuidad lampando de la institución. Para ello lo que hemos hecho es asumir esta ampliación de capital con dos objetivos. Uno, ver si éramos capaces de diluir, de que mucha gente, muchos aficionados, muchas empresas, como está ocurriendo, acudan a esta ampliación de capital, y también, por qué no, trabajar en algún objetivo concreto, alguna empresa concreta o algún mecenas concreto que pudiese también aportar los recursos suficientes para completar ese objetivo económico que nos permitiese abordar los objetivos deportivos. A fecha de hoy podemos decir, digamos, claramente que vemos el final del túnel, que podemos decir que casi con toda certeza y seguridad podemos afrontar el futuro próximo y a largo plazo ya. No solamente afrontarlo de cualquier forma, sino además en unas condiciones económicas mucho más favorables y, por tanto, pretendiendo conseguir éxitos deportivos también importantes.
Uno de los grandes problemas de Estudiantes es que tiene que destinar 1,5 millones prácticamente de euros todas las temporadas a pagar Hacienda. Otros clubes ACB lo tienen que destinar a pagar el canon o a lo que sea, ¿no? Pero, evidentemente, es una lacra importante, porque Estudiantes tienen que generar 1,5 millones para empezar a vivir y a partir de ahí crear una plantilla y crear una estructura, ¿no? ¿Cómo se lleva ese día a día? Porque no debe ser sencillo.
Lo hemos llevado muy mal, me remito a las consecuencias de los presupuestos que abordamos cada año y que evidentemente se resentía por esa aportación que teníamos que hacer, justa además, digamos, a la agencia tributaria, en base a las deudas que habíamos contraído de otros tiempos. Yo creo que es justo que la gente pague los impuestos correspondientes, pero detraer de nuestro presupuesto ordinario 1,400,000 euros cada temporada, además de los impuestos ordinarios, además de los impuestos que, como cualquier otra entidad o institución debe pagar, pues se hacía excesivo, y eso nos ha llevado a esta situación de la que pretendíamos salir y de la que yo creo que en este momento estamos saliendo.
Uh-huh. Y bueno, estos 5 millones, si se cumplen, digamos, garantizan ese crecimiento sostenido del club, y evidentemente garantizan que a medio o corto plazo, entiendo, se pagará la deuda definitivamente, y a partir de ahí, sin ese lastre del 1,5 millones, pues el club... ¿Cuál es la meta a día de hoy de un club como Estudiantes? Porque entiendo que aspirar a títulos, a jugar Euroliga y tal, no debe ser la meta de este club, ¿o sí?
O sea, nosotros tenemos como objetivos deportivos, es decir, lo vamos a plantear, digamos, en todos los niveles en los que participamos. Evidentemente tenemos un equipo ACB que consideramos que el objetivo es no estar cada temporada peleando por no descender. Claro. Eso no puede ser, eso, digamos, es un mal ejemplo, y además yo creo que de esa situación hay que salir. En primer lugar, en el equipo ACB el objetivo que perseguimos es estar en la mitad de la tabla, tratar de tener como objetivo cada temporada ver si podemos estar en la Copa del Rey, digamos, estando en la mitad de la tabla, o ver si podemos jugar los play-offs de final de temporada. Bueno, eso es un objetivo razonable que con un presupuesto un poco más holgado que el que tenemos en este momento podríamos conseguir, y eso es. Evidentemente tenemos un equipo de chicas que su el objetivo es estar en la Liga Femenino 1 y en la Liga Femenino 1 con estabilidad, es decir, sin pasar tampoco agobios para mantener la categoría. También, y como no podría ser de otra forma, tenemos que crecer en la cantera. Tenemos una cantera inclusiva de 2.000 chicos y chicas, como sabéis, inclusiva más de 250 chicos y chicas de otras capacidades, bueno, pues, y otros valores y otros acuerdos que tenemos con ONGs, con causas nobles que tenemos. Queremos ampliar también, y para ello necesitamos más instalaciones, mejores instalaciones, y por tanto todo eso requiere recursos. Tenemos un proyecto a medio largo plazo que nos dé estabilidad e independencia. Digamos que es una ciudad en la que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, y pretendemos que es la ciudad del conocimiento y del deporte, y mientras tanto pues tendremos que tirar, digamos, de los patrocinadores, de este de esta aportación, esta estabilidad económica que vamos a conseguir recientemente, de resolver la deuda con Hacienda, que eso supone digamos contar con 1.400.000 cada año más en el presupuesto, pues es importante y nos sitúa en condiciones de conseguir estos objetivos deportivos, digo, en todos los niveles de los que estamos hablando, no solamente en el equipo ACB.
Ha hablado usted en la comparecencia previa a ese partido del Real Madrid de que la mayoría de acciones se están repartiendo de forma muy heterogénea, ¿no? ¿Era un objetivo del club tratar de evitar en la medida de lo posible pues, que hubiera un dueño absolutamente mayoritario y que pudiera decidir un poco a su antojo qué hacer con Estudiantes?
O sea, el objetivo del club, como no podría ser de otra forma, es mantener la idiosincrasia. Somos un equipo de valores, un club que mantiene valores importantes, es decir, que formamos chicos y chicas a través de baloncesto, que tenemos una cantera inclusiva, y esa idiosincrasia y esa forma de ser y de estar no nos gustaría perderla. Y para ello, inclusive con la ampliación de capital, mantuvimos un criterio, y es que el club, la junta de accionistas, se reservaba el derecho, digamos, de que si alguien, y se podría hacer con la mayoría de las acciones, poder tener derecho de veto. Es decir, para nosotros es importante, reitero, el mantenimiento de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser y de estar. Ello, esa situación, quien mejor la garantiza es que todo el capital esté diluido entre muchos aficionados, de forma que no hubiese una mayoría clara, inequívoca, que pudiese girar o no respetar, digamos, esta idiosincrasia de la institución. Parece que eso, a fecha de hoy, podemos decir que lo estamos consiguiendo con esfuerzo, con ilusión y con ganas de trabajar y con algunas cosas bien hechas. Por tanto, sobre la base de esa dilución grande del capital y de algunas gestiones que estamos haciendo, de aportaciones también importantes, pero sin pretensión de convertirse en mayoritarios, yo creo que podemos decir a fecha de hoy, de forma razonable, que podemos estar detrás de ese objetivo que hemos perseguido y que yo creo que lo tenemos al alcance de la mano.
Y que es una gran noticia. Hace 3 semanas, en una entrevista en Diario Marca, le preguntaban a usted si iba a hablar con el Atlético de Madrid, y usted decía, no lo hemos hecho de momento. ¿Ha hablado después con el Atlético de Madrid o no?
No lo hemos hecho de momento.
De momento.
O sea, no, quiero decir, es que nosotros no hemos cerrado ninguna puerta. Lo que sí puedo decir es que tampoco hemos abierto alguna. Entonces, con el Atlético de Madrid no nos hemos visto. Bueno, podríamos vernos.
Parece que no va a hacer falta.
Y en otro tiempo, bueno, si no, vamos a ver, no lo hemos hecho, es una de las posibilidades, como otras muchas, pero vamos, que digamos, nosotros no hemos llamado a la puerta del Atlético de Madrid, no queremos poner ningún compromiso a nadie, y por tanto, digamos, de lo que estamos hablando es de otras gentes, de otras cosas, y que eso es lo que nos motiva. Bueno, y de alguna otra gestión que estamos haciendo, digamos, que yo creo que va a tener su eficacia, o sea, ser eficiente, y en esas direcciones en las que estamos trabajando para conseguir ese objetivo económico, que no podría ser otro que el que nos dé esa estabilidad que buscamos.
Lo que sí he percibido, presidente, un poco en la comunidad estudiantil desde que se inicia esta ampliación de capital, es que una voz más o menos común era, son 5 millones, son mucho, pero algo tienen que tener y al final se resolverá. ¿Esa era la situación real hace un mes y medio o no?
No. Es decir, partíamos de una necesidad. de la necesidad que teníamos de conseguir esa estabilidad económica, no teníamos, y era imprescindible. Y lo que hicimos en este momento, el actual equipo que dirige la institución, era ponernos a trabajar. Y hemos trabajado, digamos, sin denuedo, con ganas, con ilusión, gestiones diversas, tenemos compromisos diversos de gentes que nos van a echar una mano, que van a hacer aportaciones razonables e importantes, que nos hacen tener esa ilusión de decir, oh, estamos viendo ya el final del túnel. Pero bueno, cuando empezamos, realmente lo único que constatábamos era la necesidad que teníamos de salir de la situación y, digamos, situamos un objetivo económico que nos parecía que era el razonable para contar esas otras cosas que ya he contado con anterioridad, y es que el equipo ACB esté donde debe estar, las chicas donde deben estar, tengamos más cantera, mejores instalaciones. Todo eso requiere un presupuesto distinto al que tenemos. Ahí es donde estábamos, ahí es donde estamos en este momento.
Y darle color al Estudiantes, ¿no? Como es lo que han hecho con esta iniciativa, que vemos un fondo del pabellón Magariños muy llamativo, ¿no?
Bueno, la verdad es que siempre hemos sido una institución, un club, no solamente deportivo, sino también con proyección social, pues muy innovador. No podría ser de otra forma que un artista como este, pues hombre, cuando nos hemos sentado con él, decía, qué mejor que Estudiantes para hacer esto de, es decir, mejorar la sociedad a través del color, y qué mejor que buscar un aliado y un aliado deportivo que con el que compartamos valores, y nos ha buscado a nosotros. Y nosotros, en cuanto vimos la proyección internacional del artista, las cosas que pretendía, los valores que representaba, dijimos, hombre, nos sentimos también identificados. Ese maridaje es el que nos ha permitido, pues, hacer este gran mural que llama la atención y que va a recorrer el mundo de forma clara e inequívoca, diciendo, hombre, el color de los niños, tal, todo esto, pues es ilusionante también.
Creo que lo que más va a recorrer el mundo es la equipación en la que el equipo ha jugado ante el Real Madrid. Cuando la vio por primera vez, dijo, uff, o dijo, me encanta.
Pues hombre, nosotros conservadores no somos, conservamos los valores que tenemos, somos el equipo del patio de colegio y eso lo tenemos que conservar, los valores que representamos, y en otras cosas somos innovadores. Bueno, estas cosas hay que abordarlas como prueba y error. Vamos a ver qué repercusión tiene, vamos a ver qué incidencia tiene en la sociedad, y en función de eso pues tomaremos decisiones. En principio, es verdad, es una equipación atrevida.
Sí, de verdad.
Yo en ese caso diría, hombre, pues no es nada conservadora, es atrevida, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues veamos a ver cuál es la reacción que tiene nuestra afición y el mundo del deporte en general, y en función de eso tomaremos decisiones.
¿A día de hoy le quita más el sueño ya lo económico, social o lo deportivo?
Bueno, lo deportivo siempre te quita el sueño. El día que juegas y pierdes te quita el sueño, a mí por lo menos, ¿no? Y el día que ganas, pues estás absolutamente satisfecho. Estamos preocupados por las dos cosas. En los dos casos estamos trabajando. En los aspectos económicos, pues evidentemente seguimos trabajando, seguimos llamando a la afición para que adquiera acciones, y tenemos ese objetivo de que quede muy diluido el capital, y por tanto seguimos buscando y vamos a seguir buscando hasta el último día, digamos, que haya gente que haga aportaciones de forma que consigamos el objetivo ese de un capital diluido. La parte que no esté diluida, pues ya buscaremos, y ya tenemos algunas gestiones que estamos realizando para llegar al número este o a la cantidad esta que consideramos necesaria o imprescindible para abordar el futuro con garantías de éxito en lo económico. Y en lo deportivo, pues lo único que podemos hacer y estamos haciendo, pues es buscar refuerzos dentro de la limitación económica, sin saltar barreras que no podríamos saltar. Pero consideramos que, bueno, se acaba de incorporar a Abramovich ahora, y estamos buscando algún otro refuerzo que vendrá en breve, y probablemente en unos días podremos decir que tendremos algún refuerzo más que aportar para que el equipo técnico, en el que tenemos toda la confianza, absoluta confianza, pues con los nuevos jugadores, con la nueva plantilla, le saque el mayor rendimiento posible.
Ahora volvemos a lo deportivo, pero quiero que aclaremos algo que creo que es bueno para la propia imagen de Estudiantes. Cuando ficha Tony Douglas, aparece Sandro Gentil en redes y dice, ¿cómo es posible que un equipo que debe dinero a jugadores del año pasado pueda seguir fichando. Yo le pregunto, usted en declaraciones posteriores ha dicho que hay un fondo de garantía salarial de la CB y que Gentile va a cobrar, pero entiendo que Gentile todavía no ha cobrado. Lo que yo le pido es que me explique cómo funciona ese proceso por el cual Gentile cobrará aunque todavía no haya cobrado.
Vamos a ver, todos los jugadores, digamos, de una temporada, es imprescindible que hayan cobrado para que la ACB inscriba a cualquier equipo en la próxima temporada. Eso debe ser la garantía absoluta de que todo el mundo ha cobrado. Uh-huh. Otra cosa es que con algún jugador podamos tener alguna diferencia. Por ejemplo, hay algún jugador que no le da la gana venir a la presentación de la renovación de un patrocinio, como fue Movistar cuando anunciamos la temporada pasada que renovaba dos temporadas más, y no le dio la gana venir.
Eso requiere, Sandro Gentile, entiendo.
No voy a hablar de nombre. Eso requiere, y así está establecido en los contratos, una sanción. Pero tiene una sanción también si deja el piso en el que vive como un solar. Pues eso tiene que pagar los defectos. O si deja el coche que se cree que están los coches de choque. Digamos, pues bueno, hay cosas de este tipo que cada uno tiene que asumir, digamos, su responsabilidad, las cosas que hace, y eso, si tiene repercusión económica, es un problema suyo. Reitero, no hay inscripción posible de ningún equipo si no está al día con los jugadores. Y el fondo de la ACB, al final, pues tiene que garantizar esa historia. Punto y final.
Creo que es bueno aclararlo, porque al final la imagen que queda mal cuando Gentile hace eso en Instagram es la de Estudiantes. Y si pues, Estudiantes no le ha pagado por romper un coche, pues no le habrá pagado porque eso está es sancionable.
¿No? Yo no hablo de Gentile, bueno, no bien. Hablo de Gentile. Es decir, yo estoy hablando en general, pongo un ejemplo, digo en general.
O de Gian Clavel, que también lo ha denunciado, ¿no?
Bueno, digo en general. No te puedes inscribir, ningún equipo se puede inscribir en la temporada próxima si no está al día con todos los jugadores y entrenadores en la temporada anterior. Eso es preceptivo de forma inexcusable. Por tanto, eso es el principio del que no. Si hay alguna diferencia, si hay algún problema concreto en alguna circunstancia también concreta, pues se resolverá, pero podemos decir que estamos ahí. Y al día de hoy, creo que hacía mucho tiempo que los jugadores no están pero al día es al día. Todos los jugadores y equipo técnico en este momento están al día, pero yo diría al día y al minuto, o sea, punto, todos, sin excepción.
Y de hecho, la deuda de Estudiantes es de la mitad, ¿no? Respecto a lo que era hace 4 o 5 temporadas, si no tengo mal los datos.
Hemos reducido de 14 millones a los 5, que se convierte en 7 con intereses, y que bueno, pues eso es lo que estamos tratando de resolver.
Yo lo que sí creo que Estudiantes necesita es un cambio de dinámica, ¿no? Porque necesita dejar de vivir en el alambre, en lo deportivo, en lo económico, necesita esa estabilidad, entiendo, y supongo que claro, al final eso es lo que abre un poco la luz a pensar en otras cosas, pero es un poco, no digo irrespirable, pero un poco sí insoportable, ¿no? Para un club como Estudiantes estar cada año en el alero, ¿no?
Bueno, cuando hemos venido aquí, en mi caso,
por su propia salud mental, quiero decir.
Llevo bastantes años, 5 como presidente, pero anteriormente he estado otros años también. O sea que, por tanto, yo cuando hemos venido al equipo, que estamos en este momento, que es un equipo nuevo, digamos, sabíamos dónde entrábamos, sabíamos dónde estábamos. Lo que nos motivaba era la ilusión por la institución. Creemos que es un equipo que vale la pena, es un club que vale la pena, que las cosas que hace, los valores que representan, merecen el esfuerzo y el trabajo de mucha gente, y ahí nos hemos implicado en ese proceso como no podría ser de otra forma, y con ilusión, con trabajo, con ganas de... creemos que estamos haciendo las cosas bien, todo es mejorable en la vida, pero creemos que lo estamos haciendo bien, y si considerásemos que alguien lo puede hacer mejor, pues no tendríamos ningún inconveniente en dar un paso al lado y ayudar a los que vengan. La institución está por encima de las personas y también por encima del actual equipo de dirección. ¿Nos quita el sueño? Pues muchas veces. ¿El trabajo es satisfactorio siempre? Pues no siempre. ¿Y tienes a veces incomprensiones? Pues también. Pero como en cualquier proyecto económico, empresarial o personal, ¿no? Lo que no te cuesta, lo que no requiere...
No tiene mérito, ¿no?
No tiene mérito. ¿Tiene mérito estar donde estamos? Pues tiene mérito. ¿El trabajo que estamos desarrollando? Pues nosotros lo consideramos muy meritorio. Pues seguramente no todo el mundo lo considerará así, pero bueno, yo creo que los objetivos están ahí. La situación que teníamos y la situación que tenemos es radicalmente distinta. Eso nos ilusiona y eso nos hace pensar que lo estamos haciendo bien, ¿no? Por lo menos que, bueno, digo, podría ser mejorable, pero por lo menos creemos que lo estamos haciendo bien o menos mal.
Encaramos ya la recta final de la entrevista, presidente. Otro de los temas recurrentes que sale en esta situación de estudiantes es un poco esa capacidad del baloncesto para ser sostenible en sí mismo, ¿no? Y yo le quiero preguntar, porque es evidente que el baloncesto, por desgracia, es deficitario per se, el baloncesto profesional en España. Entonces, ¿cuáles son las vías que debe de afrontar, no ya solo estudiantes, sino la propia ACB o el propio deporte español para conseguir que el baloncesto pues no sea un deporte deficitario y en el que pues lo tengan que sostener o ayuntamientos o clubes de fútbol o, en fin, ¿qué ideas tiene estudiantes para aportar a eso?
Vamos a ver, nosotros, hombre, me encanta la reflexión que has hecho y la reflexión la comparto. Es decir, hombre, vamos a ver, y además en nuestro caso, que no tenemos ayudas institucionales notables, pues nosotros el Ayuntamiento de Madrid no nos ayuda, no nos ayuda nada. Estamos ahora, es verdad, en conversaciones con el Ayuntamiento, reivindicando y reclamando que queremos tener un lugar al sol y queremos que nos ayude, porque consideramos además que tenemos derecho por la labor social y deportiva que estamos haciendo. Porque además consideramos que tenemos un agravio comparativo respecto de otras instituciones. Todos los equipos están jugando en pabellones municipales, donde no solamente juegan, también les explotan. A nosotros nos cuesta jugar, a pesar de la ayuda de la Comunidad de Madrid, pero al final nos cuesta jugar jugar en Magari, en el Wizzing Center, 350.000 euros cada temporada. Eso es importante.
¿Se plantea la posibilidad de cambiar de pabellón a medio
plazo? No podemos. Nosotros tenemos una gran afición, tenemos más de 8.000 abonados, 10.000.
Bueno, pero en Madrid hay pabellones muy grandes.
No, pero vamos a ver. Si aquí son los gastos. De hecho, cuando hemos estado en alguna competición internacional, la Champions, por ejemplo, nos hemos tenido y jugamos entre semana, teníamos que ir fuera de la ciudad, porque en la ciudad, además de lo que estábamos pagando, teníamos que pagar mucho más. O sea, no era posible. Bueno, nosotros, digamos, reivindicamos ayudas institucionales como corresponde a cualquier otro equipo de ACB. Juegan en pabellones municipales, tienen ayudas de los municipales, de los ayuntamientos, etcétera, y nosotros, hombre, también creemos que tenemos el mismo derecho y por tanto la misma legitimidad para reivindicar eso. Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento y consideramos que seguramente consigamos alguna historia y alguna ayuda, como no podría ser de otra forma.
Pero claro, poniéndome un poco en el lugar de los clubes de provincias, que seguramente tengan ese apoyo de cabildos, de algún caso de algún banco, de evidentemente instituciones. No, pero lo que sí le digo, probablemente Movistar no sería nunca patrocinador de un club de Albacete, ¿no? También estar en Madrid tiene sus ventajas, ¿no?
Yo creo que Movistar está con nosotros por los valores que nosotros representamos y que es lo que ha motivado que Movistar se vincule a nosotros. Yo alguna vez, cuando hemos hablado de Movistar, creemos que no podría estar a lo mejor en otro club. Nosotros somos el primer equipo de muchos, el segundo de todos. Es decir, no hay afición antiestudiantil. Somos un equipo modesto, de patio de colegio, con pretensiones de ser grande. Lo hemos sido grande en otro momento, pero bueno, yo creo que eso es lo que somos. Eso es lo que ha motivado que no solamente Movistar, de forma notable, sino otros patrocinadores estén con nosotros, porque nosotros somos una marca blanca en el sentido de que no tenemos detractores. Yo creo que eso es importante. Somos de valores importantes, y además no tenemos detractores. Yo creo que esos dos aspectos son los que llevan a muchos patrocinadores a estar con nosotros, y nosotros así lo agradecemos, no puede ser. Y luego has hecho una reflexión antes que yo te decía que comparto, y es cuál es la situación del baloncesto en general, del baloncesto profesional en general. Bueno, yo creo que hay que ser autocrítico. Yo creo que el baloncesto, tal y como está concebido, pues o somos capaces de resolverlo y de situar el gasto en función de los ingresos. Los grandes equipos están ahí, yo no voy a hablar de ellos, cada uno lo saca de donde puede. No es nuestro papel ser crítico con la historia. Nosotros lo que sí decimos que creemos que habría que hacer alguna reflexión sobre el conjunto del baloncesto profesional y situarlo en unas coordenadas económicas razonables y viables. Yo creo que eso es importante, lo dejo ahí. Yo creo que la reflexión está bien hecha y tendremos que hacer conjuntamente con otros estudiosos, etcétera, ver cómo trabajamos para que el baloncesto profesional no sea deficitario, pueda seguir sacando chicos y chicas, digamos, digamos para las categorías nacionales. Y eso requiere hacer esfuerzos económicos importantes, de un lado, y no gastar dinero a lo mejor en otras cosas o en otros. Pero bueno, yo dejo ahí que la situación de baloncesto en este momento yo creo que requiere una reflexión que debiéramos hacer toda la gente que amamos este deporte.
Pero se da una curiosa paradoja, y ya estamos terminando, presidente. Claro, por ejemplo, en el famoso ejemplo de los clubes de fútbol, ¿no? Probablemente el valor de la liga sin esos clubes sería bastante menor a nivel de derechos de televisión, etcétera, entiendo yo. Pero claro, también es imposible competir de igual a igual con ese tipo de presupuestos que vienen inflados por cosas que no genera el baloncesto. Entonces, esa pescadilla que se muerde la cola es muy complicada de atajar, ¿no? Porque una opción sería que Madrid y Barcelona se fueran de la CB, pero entonces el valor de la CB caería de forma radical, ¿no?
Vamos, nosotros no queremos echar a nadie y nos gusta.
Me imagino, porque iría en su contra también.
No, y nos gusta estar con todos, ¿no? Hombre, a nosotros lo que nos gustaría es tener el potencial deportivo que tiene el Madrid o el Barça, el deportivo. Y el económico, pues me gustaría que eso fuese así. Bueno, pero de lo que estamos hablando es de que en general las coordenadas en las que se mueve un sector, como es, digamos, si estuviésemos hablando en términos empresariales, un sector, bueno, hablamos del energético, del transporte, etcétera, pues bueno, pues si consideramos el baloncesto como una actividad económico-deportiva, pero también económica, pues hombre, que sea más razonable y más racional. Confiamos en el actual equipo de ACB encabezado por Antonio Martín, y nosotros lo propusimos, nosotros lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando, que consideramos que debe plantearse hacer estas reflexiones que tú has apuntado y que nosotros compartimos también, y que sin prejuzgar el resultado final de donde debemos estar, pero sí cuando menos que requiere una reflexión donde queremos estar, donde podemos estar, y yo creo que eso simplemente, insisto, reitero, sin prejuzgar ningún resultado, pero sí hacer una reflexión de dónde estamos.
Bueno, si mira usted atrás, ve al primer equipo de Movistar Estudiantes entrenando. ¿Qué le inspira a este equipo ahora mismo? ¿Es optimista de que este equipo va a salvar la situación?
Yo soy optimista siempre. El optimismo requiere. Le preguntaban a Picasso.
Era una base, ¿no?
¿Usted cree en la inspiración? Y decía, sí, pero cuando me pilla trabajando. Yo creo en este equipo cuando les veo trabajar. Creo en este equipo cuando les veo que saltan a los partidos y saltan con ilusión, con ganas, y que no desfallecen, que a veces en algún momento de algún partido han desfallecido. Bueno, pues yo lo que creo y confío es que el equipo técnico con el que hablamos con reiteración, pues ayer simplemente tuvimos una reflexión, por ello confiamos en el equipo técnico, porque a base de trabajo individual y colectivo, va a conseguir un equipo que sea competitivo, con algunas aportaciones, con algunas incorporaciones que estamos haciendo y que vamos a hacer. Y por tanto, desde ese punto de vista, y solo desde el trabajo, desde la incorporación de alguna deficiencia que tenemos en algún lugar del equipo, pues yo creo que eso es lo que nos hace ver el futuro con ilusión y creemos que vamos a salir de esta situación.
¿Cómo es el día a día con Aleksandar Gyikis? ¿Es un tipo muy de la escuela balcánica, de trabajo riguroso, disciplina, etcétera, o no es
así? Sí, es absolutamente riguroso en el trabajo, de disciplina férrea. Y bueno, ha tenido, como no podía ser de otra forma, que entender la ACB, la Liga Española, pues cuando se viene por primera vez, pues requiere un rodaje. Yo creo que ese rodaje ya lo ha hecho, ya lo está haciendo, y yo creo que ya en este momento sabe perfectamente, a veces cuando hablamos de las deficiencias del comportamiento y el funcionamiento, pues ya entiende cosas que no entendía al principio. Pero eso nos puede pasar a todos cuando nos incorporamos a una realidad distinta. En cuanto sí, forma parte de ese espíritu balcánico, exigente y fuerte y bueno, y riguroso. Y bueno, por eso lo hemos traído. Tiene antecedentes, tiene una trayectoria profesional y deportiva importante, y eso es lo que nos hizo traerle aquí. Y seguimos manteniendo la misma confianza.
Bueno, presidente, estamos a jueves a mediodía, pero esto se va a emitir, la gente lo estará escuchando el domingo por la noche. ¿Qué espera que haya hecho Estudiantes, Movistar Estudiantes contra el Real Madrid?
Yo siempre espero ganar. El año pasado ganamos en circunstancias parecidas a las de este. O sea, no sé las victorias que teníamos, pero vamos. bueno, estamos con dificultades y este año espero que el equipo salga a competir, salga a ganar. La diferencia presupuestaria y por tanto individual de jugadores es abismal, es la que es, pero la ilusión y nuestra afición empujando el equipo, pues yo creo que nos llevará por lo menos a competir, por lo menos a llegar hasta el final del partido pudiendo ganar o perder, pero pudiendo también ganar. Y eso es la ilusión con la que afrontamos todos los partidos. Sabemos que tenemos no solamente este partido, sino un calendario ahora un poco complicado, pero seguro que de estos partidos difíciles algunos vamos a sacar y, por tanto, esperemos que en tiempo razonable abandonemos los puestos en los que estamos, el puesto en el que estamos en este momento. Bueno, pero vamos.
Presidente, yo le deseo todo lo mejor. Le doy las gracias por haberme acogido en su casa, también al Departamento de Comunicación de Estudiantes. Y, bueno, no me puedo mojar en lo deportivo, porque si no alguien de Fuenlabrada o Murcia podría decir, oye, pues nosotros también queremos, pero sí le deseo lo mejor para el futuro social y económico de Estudiantes, porque eso es una buena noticia para el baloncesto. El baloncesto español sin Estudiantes no se concibe, así que de verdad toda la suerte.
Bueno, pues agradecer, digamos, estos deseos y decir, yo creo que compartimos una cosa, es decir, yo creo que no se podría hablar de la selección española a lo largo de toda la historia sin las aportaciones que hemos hecho nosotros o el Juventud de Badalona.
No me cabe ninguna duda.
Yo creo que somos dos equipos que hemos aportado probablemente más del 50 o el 60% de los jugadores y entrenadores de la selección a lo largo de toda la historia, aunque a veces cuando ya están en la selección no estén jugando nuestros equipos porque no hemos podido mantener sus fichas, pero yo creo que es no podemos desaparecer, no debemos desaparecer, y yo creo que la sociedad lo ha entendido y es por eso que el éxito nos va a acompañar a los objetivos económicos que hemos conseguido. Gracias a vosotros y gracias por esta entrevista estupenda en la que yo deseo también a todos vuestros oyentes un año estupendo.
Pues si le parece, repetimos el año que viene con una situación más holgada.
Estoy convencido que así será.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Bueno, pues dejamos atrás la entrevista con el presidente de Estudiantes, que desde luego ha dado para bastante, creo que ha habido muchas cosas que analizar, y nos metemos ya de lleno en NBA, pero claro, son menos 10, tenemos poco tiempo ya, así que vamos con ello. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿quién nos iba a decir a nosotros, John, hace dos meses cuando empezó la NBA, que mediada la temporada como estamos, Memphis Grizzlies iba a estar en puestos de playoff, ¿eh? Lleva 4 victorias seguidas y es uno de los equipos del momento.
Además, una cosa que creo que hay que reconocer, no solo que nos sorprende que está en posiciones de playoff, sino que ha empezado a un poco saltar la rana, poco a poco, así como quien no quiere la cosa, y en los últimos, desde diciembre, es que han escalado muchos puestos. Aparte de eso, hay que reconocer la gran labor de Taylor Jenkins, novato de coach, aunque viene de la famosa árbol genealógica de los Spurs, ya desde la época que estaban los Austin Toros, no eran los Austin Spurs, sino los Austin Toros, luego vamos bajo la tutela de Popovich, luego Mike Budenholzer, tanto en Atlanta y en Milwaukee, y ahora coge las riendas, 35 años tiene este hombre, y además, pues un ejecutivo también de los Grizzlies, que también tiene 30 y tantos, y con un equipo que, si no me equivoco, son 11 o 12 jugadores que han nacido de 1995 para acá, con lo cual, tú una plantilla joven, gente rindiendo a tope, buen rollo y, como dice en inglés, the sky is the limit.
Es verdad que, bueno, al tema del entrenador, parece que entrenar al lado de Popovich es como hacerlo en Badalona, en España. Al final salen entrenadores como churros. Anastasio, lo que dice John, es una plantilla muy millennial, ¿no? Pero, bueno, a mí hay un jugador que me parece una auténtica maravilla, que es este Ja Morant, que es espectacular, es de una pintaza.
Bueno, aspirante, yo creo que sin duda ahora mismo al rookie del año.
Favorito número uno, ¿no?
Claro, claro. Kendrick Nunn parece que ya se ha quizá descolgado algo, ¿no? Un pelín. Y Zion Williamson, de momento no ha debutado, así que Ja Morant sin duda el candidato número uno para esa carrera del rookie del año. Pero como decía John, Taylor Jenkins imprimiéndole también una forma de jugar a Memphis, que está siendo habitual en los últimos años de correr mucho y de baloncesto espectáculo, puro espectáculo, estos Grizzlies, y no lo esperábamos nosotros, pero no creo tampoco ni que lo esperaran ellos realmente, porque son, como estamos diciendo, una franquicia y un equipo muy joven, que tiene, yo creo, también muchos veteranos como pueden ser Jay Crowder o incluso Valanciunas, que creo que son el complemento perfecto para estos jóvenes Grizzlies, y están haciendo, yo creo, un baloncesto muy muy bonito, incluso, y muy vistoso de ver a la hora del espectador neutral.
Muy muy interesante, desde luego, John. Y hay un dato del mejor equipo de la NBA ahora mismo. Por cierto, los Lakers se han levantado, llevan 8 victorias seguidas después de sus 4 derrotas en racha, que es Milwaukee Bucks todavía, 35 triunfos, 6 derrotas, justo en mitad de la temporada, 41 partidos. Hay un dato que pone los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, de seguir este ritmo, de esta regla de tres en cuanto a la clasificación, se pondría como uno de los tres equipos en la historia de la NBA de conseguir 70 victorias o no. Pero aparte de eso, bueno, hay que recordar que los otros dos, evidentemente, fueron los de hace un par de años, de los Warriors, y también los famosos Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero hay que tener en cuenta que sumar victorias no necesariamente equivale a éxito. Hay que considerar que igual equipos que han tenido este récord o similar, más o menos va por la mitad de los que han triunfado y han llegado a final del mes de junio y se han izado con el campeonato, y otros que no. O sea que está muy bien, pero bueno, hay que llegar hasta junio.
Sí, es verdad que es uno de los 6-7 mejores equipos de la historia de la NBA a estas alturas, Anastasio. ¿Tú crees que son ya claros, clarísimos favoritos en el este? O todavía, quiero decir, hay mucha gente que sigue pensando que Filadelfia, a la hora de la verdad, les va a competir muy de cara. ¿Tú ves ahora mismo Milwaukee bastante por delante del resto o no?
Yo creo que sí, en el este parece ser que sí, porque los aparentes competidores, como pueden ser Miami, que bueno, que es algo nuevo, y yo creo que cuando lleguen los momentos más decisivos, quizás ahí se va a notar que hay esa inexperiencia que quizás no tienen en Milwaukee. Boston, yo creo que sí va a ir para arriba, y puede ser, para mí, y por lo que estoy viendo, lo que pasa es que también tienen bastantes altibajos, el máximo competidor, pero Filadelfia me da a mí la sensación que le falta mucho juego exterior para hacerle frente a Milwaukee, y Milwaukee con Antetokounmpo, que cada vez está entendiendo y leyendo mejores juegos, incluso está tirando triples y anotándolos, y con un fondo de armario bastante bastante de calidad, diría yo. Yo creo que sin duda son el aspirante número uno del este. Ahora bien, como estamos diciendo, en junio y contra un equipo del oeste, todo se va a complicar bastante para Milwaukee.
La película cambia en los playoffs. Bueno, pues nos tenemos que ir, que se nos echa ya el tiempo muy encima. Recordamos, Luka Doncic sigue siendo el segundo más votado, ya solo por detrás de LeBron James. Y la semana que viene, ya os aviso, hablaremos de lo que John Vázquez ha clasificado como la futura implosión de los Detroit Pistons. Ahí lo dejo la semana que viene, John, ¿vale?
Muy bien.
Muy bien. Anastasio, vete preparando, que hay que hablar de Detroit.
Preparado estoy.
Gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta luego.
Venga, pues vamos ya sí con la recta final, prácticamente sobre la bocina. Sección de baloncesto femenino con Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords. Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy bien.
Mucha expectación esta semana, lógicamente, con el debut de Marta Xargay, y no ha sido el deseado.
Pues sí, porque su equipo ha perdido 53-55 contra el IDK de Guipúzcoa, un IDK de Guipúzcoa que ha sido prácticamente superior en todo el partido, y Xargay no ha podido defender la última jugada a Joyce Cousins, y ha sido pues un debut desafortunado de una jugadora que contribuyó en su momento a que subiera Unis Girona a la élite, y que en su retorno a la competición, a la Liga Femenina Andesa, porque durante la semana debutó en Euroliga, pues no ha podido ganar. También bueno, perdieron ese partido contra Lyon.
Además, en todo caso hay un detalle, 28 minutos ha jugado saliendo del banquillo. Evidentemente Marta Xargay se va a hacer pronto con un rol preponderante en este Unigirona, que comparte liderato con el Perfumerías Avenida. Y lo que hemos tenido también, Tony, es la rebelión de los modestos, ¿no?
Pues sí, porque el campus promete. Tercera victoria consecutiva con Julián Martínez. Ha ganado clarísimamente por 61-81 a Cadilaseu y coge un colchón importante con la zona peligrosa. Ya lleva 6 victorias y por abajo está Alcáceres con 5, Quesos el Pastor con 3 y último Embutidos Pajarel Membibre con 2. También decir que IDK, con esta gran victoria contra Star City Lips Girona, también se coloca con 6 y eso, Campos Promete y IDK cogen mucho oxígeno y ya miran hacia arriba.
Está claro, y parece que se empiezan a aclarar las cosas por abajo. Tony, hoy no tengo tiempo para más. Muchas gracias, como siempre, con el director de Cronómetro de Récords, Tony Delgado. Gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches.
Nos vamos, nos vamos. Vamos a la carrera, ¿eh? Vaya programa tan intenso que hemos tenido, y ahora toca analizar en profundidad lo que ha dicho Fernando Galindo, director, presidente del Estudiantes. En el control de sonido ya ha estado Víctor Hernández. Se nos ha ido un montón de tiempo ahora. Víctor San Román se merece sus vacaciones. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, más y mejor baloncesto. Esperemos aquí en Tirando a Fallar. Gracias.